RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Liseita Valderrama, y nuestro productor. Actualmente, de acuerdo con el desarrollo y aplicación de conceptos de la economía, hoy vamos a comentar un tema de mucha importancia y vigencia, como es la estabilidad política y su impacto en la sociedad moderna.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Y como tú bien lo estás mencionando, Germán, vamos a abordar el tema de la estabilidad política, su significado e impacto a nivel regional, zonal, global, pues que de alguna manera determina comportamientos y dinámicas de las economías y la manera en cómo se están desarrollando los mercados de acuerdo y en relación con esa misma estabilidad política. Para ello, entonces, vamos a hablar un poco de los antecedentes, de qué es esa estabilidad política, qué quiere decir eso, y pues abordaremos ya un cierre y unas conclusiones sobre el tema del día. Entonces, Germán, pues empecemos con los antecedentes de la estabilidad política y a qué hace referencia este aspecto.
Perfecto, profesora Andrea. Hoy en día, cuando los estados modernos aspiran a tener una estabilidad política que permita que sus relaciones sociales y económicas se desarrollen de una forma armónica y que esto facilita, pues, a su crecimiento en la economía, entonces ellos hablan de que es importante contar con un elemento que les dé tranquilidad, y ello es la estabilidad política. Si se logra en este momento, en un momento determinado, lograr esa estabilidad, pues los estados podrán cumplir con los propósitos que se ha planteado cada estado. En determinados momentos de la historia de la humanidad, la estabilidad política entre estados se ha visto afectada por diferentes tipos de conflictos. Hay algunos eventos que han sido conflictos militares, otros conflictos comerciales, religiosos y étnicos. Muchas veces de estos conflictos tienen que ver con expansión territorial, con sometimiento étnico o por problemas religiosos que hemos observado recientemente. Por lo cual, para el desarrollo de la economía, los estados regulan temas como la masa monetaria, la política monetaria, la política fiscal, la política de comercio internacional, la regulación contractual, entre muchos otros temas. Pero los estados también, dentro de sus políticas, tienen que ser conscientes de cómo armonizan todo lo que ellos realizan a su interior con su exterior, porque conflictos pueden haber tanto a nivel interno como a nivel externo, que puede generar un momento la desestabilidad de estos estados, de cualquier estado en el planeta. Por lo tanto, otros aspectos que regulan los estados son los mecanismos de las estructuras financieras, la regulación comercial, cambiaria, sistemas aduaneros, sistemas de contratación tanto privado como público, entre muchas otras regulaciones que propenden por el bienestar económico de la sociedad al interior de los estados. O sea que hay unas variables que son internas, que son muy posiblemente controlables y regulables por los propios estados. Así como generar las garantías y estabilidad jurídica y política para que los procesos económicos entre los diferentes agentes, ya sean del estado o los particulares, se puedan realizar adecuadamente y aporten al crecimiento de la economía. En otras palabras, las normatividades que se plantean por parte del Estado debe garantizar los derechos tanto de las personas como de la propiedad, porque si esto comienza a ser inestable, va a generar un desequilibrio político que puede tener unas consecuencias tremendas.
Ahí estaríamos hablando como de unas garantías que está promoviendo el Estado o que está promocionando el Estado para todos, toda la población que hace parte, pues, de su institucionalidad, por así decirlo.
Perfecto, profesora Andrea. Yendo un poco más allá, eso es en cuanto al interno, pero también en cuanto al externo, hay convenios, hay pactos y hay tratados que permiten la limitación en los límites entre los diferentes países y también permite la movilidad de personas de unos países a otros. Entonces ahí vemos de que hay países que tienen establecido controles como el tema de las visas para evitar un ingreso desmedido de mano de obra no esperada. Pero eso tiene que ver con un equilibrio político global. Y eso es donde, cuando se observa desequilibrios, comenzamos a tener inconvenientes. Por lo tanto, con el fin de generar una condición, pues, adecuada para el crecimiento económico, en otras palabras, del Producto Interno Bruto, como lo plantea Moral y Jurado, que comentan, el desarrollo económico y social es una de las principales preocupaciones de la humanidad y que nos conlleva a que el aumento en los bienes de renta y de bienestar de la población centra los objetivos de los gobernantes y los ciudadanos casi que en todos los países del globo. Por lo tanto, todo esto conlleva a que los gobernantes realicen esfuerzos por mantener una armónica y adecuada relación regional que le permite implementar políticas de crecimiento económico, aspecto que depende de la visión de los gobernantes de cada estado.
Germán, básicamente lo que estamos viendo con estos antecedentes es que con la conformación del Estado y con el desarrollo, pues, de toda la institucionalidad en una nación, se establecen como unas normas y como unos elementos para poder interactuar, para poder desarrollar actividades económicas, actos económicos, actos también sociales, de manera interna y también externa en relación con los otros países. Es lo que nos está buscando como esa conformación de lo que es un Estado, una institucionalidad, de lo que es una nación y cómo se regula ella, tanto de manera interna como externa. Es lo que nos están mostrando estos antecedentes.
Claro, y que a nivel regional, por ejemplo, local, los países tratan de mantener una estabilidad interna. Cuando tienen conflictos internos, pues evidentemente el crecimiento económico no se va a dar como si no tuvieran esos conflictos. Y lo otro es que los desarrollos y crecimientos de los PIB regional dependen mucho de la armonía de estas relaciones. Igual pasa con el PIB global. Si todos los países pueden desarrollar sus procesos económicos de una manera armónica y adecuada, pues el PIB o el crecimiento global, pues, se va a mantener de una mejor forma.
Pues bien, Germán, vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos hablando de la estabilidad política, Germán. Ya hemos abordado los antecedentes y la importancia de las normas y del establecimiento de la institucionalidad de las naciones para interactuar, pues, internacionalmente con otras naciones, pero también internamente su población, sus actividades económicas, etc.
Sí, profesora Andrea, es evidente que las estructuras de los estados contemporáneos como los conocemos, en su gran mayoría tienen su origen más o menos en el medioevo, en todo ese movimiento demoliberal, donde se va a creer los países europeos y comienzan a crearse algunas colonias que después van a tener su independencia. Pero es evidente que con este devenir histórico de la estructura de los estados se vienen generando algunos conflictos o algunos roces entre las diferentes sociedades. De ahí que es importante poder identificar cómo o cuáles son los tipos de conflicto que podemos observar.
Claro que sí. Lo importante, y para hablar de esa tipología de los conflictos, vamos entonces a abordar o a recordar que los seres humanos tenemos o nos agrupamos a través de estructuras sociales y que pues somos seres sociales y que estamos anexos a esa convivencia en sociedad. Y esa convivencia en sociedad nos lleva a esa conformación de unas estructuras sociales que a su vez, como bien tú lo mencionabas, van dando la conformación de un gobierno, de una nación, en torno a ese conglomerado o a esa estructura social en la cual nos hemos agrupado como seres humanos. Entonces, ese conglomerado de personas, pues lo identificamos como países o estados y van adquiriendo como una identidad en torno a esa sociedad o a esa unión o a esa como afinidad que van desarrollando esos grupos de personas. Entonces, así se hace la conformación de países o estados. Entonces, dentro de esa conformación de esa estructura social, pues tenemos una serie de regulaciones que pueden garantizar la convivencia de estos seres humanos dentro de esa institucionalidad pues ya establecida y dentro de esos territorios donde están apostados. Y entonces encontramos unas regulaciones de orden social, legal, económica y política que permite que se den esas interacciones dentro de las personas, que permite que de alguna manera podamos convivir pacíficamente como seres humanos y que no sea como una anarquía. Es lo contrario a vivir en anarquía. Entonces, ahí es bueno que traigamos a Pifano cuando hace referencia a que el gobierno, cuando se habla de gobierno, podemos recurrir a dos estereotipos polarizados de gobiernos que se han registrado en la humanidad. El gobierno leviatánico, a lo Hobbes, o el gobierno democrático que se daba en la Atenas griega en el siglo de Pericles, donde se establece que las bondades o las falencias de un gobierno están relacionadas con el estereotipo que se implemente con el fin de lograr la convivencia pues entre los ciudadanos. Entonces, ahí hay que mirar como cuál es la postura o la afinidad que tiene la sociedad, de qué manera se está mirando esa visión de nación, esa visión de país, institucionalidad, y asimismo, de acuerdo con esa postura, se van estableciendo las normas, las reglamentaciones y las políticas que yo voy pues a desarrollar como Estado. Entonces, nosotros establecemos estados democráticos, estados socialdemocráticos, estados autocráticos, por así decirlo, o dictatoriales, donde se establecen unas ciertas formas de interacción y de comportamiento para la población y para los ciudadanos. Y es dependiendo como de esa personalidad que asume esa institucionalidad y que podríamos decir ese territorio donde están apostados, que se establecen esas normatividades de acuerdo con los que nos plantea este autor, ¿no? Porque podemos tener otro tipo de visiones. Pero de acuerdo con lo que nos está estableciendo el autor, eso es lo que nos está presentando. Entonces, ya teniendo como o partiendo de esta claridad de esas normas que se establecen de acuerdo con la afinidad o con la visión que tiene esa sociedad de cómo va a ser su interacción entre ellos mismos y con el resto de naciones y estados. Pues a lo largo de la historia de la humanidad, pues de alguna manera a veces esas normas o esas posturas chocan y no son las mismas. Entonces, al no ser las mismas, pues viene a darse lo que conocemos como conflictos. Y esos conflictos pues se han desarrollado durante toda la historia de la humanidad, cuando hemos visto que se dan invasiones porque yo quiero imponer mi postura frente a otro territorio, porque como nación quiero imponer mi concepción religiosa o quiero imponer mi manera de vida en el entorno político. Entonces se van dando esa tipología de conflictos. Entonces tenemos conflictos armados, comerciales, y que a partir de los inicios de este siglo, del siglo XXI, pues hemos encontrado como tres grandes hitos que se han desarrollado en torno a conflictos. Entonces, el primer hito que encontramos fue el conflicto militar que ocurre o que se gesta a partir del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en el que pues se empieza una lucha contra el terrorismo, porque hay una postura en contra de estos ataques, y pues todo el bloque de Occidente empieza esa lucha en contra del terrorismo, y de alguna manera hace que se den modificaciones en normas y en políticas de seguridad, por ejemplo, migratoria, en los aeropuertos, que hace que sea mucho más exigente la forma de revisar para evitar actos de terrorismo en diferentes sitios de la población. Ese sería como el primer conflicto que nosotros identificamos. El segundo se configura como el conflicto de orden comercial que se dio entre Estados Unidos y China, que se dio más o menos en el año 2018-2019, y que busca pues una preponderancia por encima de poder ganar y de mover mucha más dinámica en la economía, de obtener mejores recursos y mejor desarrollo y mejor dinámica y poderío económico frente al resto de las naciones del globo. Y el tercer suceso corresponde a uno que estamos hoy viviendo, que todos conocemos, y es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues que sabemos que tuvo sus comienzos más o menos en el año 2000, si no me equivoco, Germán, 14.
Sí, 2014.
2014, en torno con unos problemas de invasión y de territorio en torno a Rusia y lo que tiene establecido Ucrania, y que va escalando a lo que conocemos hoy, que pues se denominó la invasión de Rusia a Ucrania, y pues que se está desarrollando y que genera una gran tensión en todo el globo y en toda la humanidad. Entonces, estos eventos que hemos comentado están asociados a una estabilidad política de los estados y al crecimiento de la economía. O sea, tienen influencia en ese crecimiento de la economía porque presenta un interés especial y un análisis que hay que realizar. Por eso es importante que reflexionemos en torno a este elemento de los conflictos y sus implicaciones en la estabilidad política y en el desarrollo de la economía, y cómo se dan esas implicaciones tanto a nivel global como a nivel regional, y cómo de alguna manera afecta a países que no están tan cerca de la zona de conflicto, pero que sí se ven afectados con esa, pues con ese, que tienen un verdadero impacto en el desarrollo de su PIB, ya sea local, regional o global.
Sí, profe. Lo que comenta es tan cierto y tan evidente que todos conocemos e identificamos que Rusia, por ejemplo, es una gran productora y exportadora de trigo, y que Ucrania es una importante productora de productos agroindustriales. Al ver este conflicto, pues vemos que están afectando la distribución y el abastecimiento de otros países que no están cerca del conflicto, pero sí se nutren de los productos. Por eso es que vemos que muchos de los productos de la actividad agrícola y pecuaria, sus costos han subido, uh-huh, porque sus materias primas le vienen por ejemplo, de Ucrania. Y también el abastecimiento de trigo que viene de Rusia también está afectando a algunos países.
Perfecto. Vamos al siguiente corte de economía en breve y ya regresamos porque el tiempo es muy corto como para ir finalizando esta discusión.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Estamos abordando el tema de la estabilidad política. Hemos ya acotado sus antecedentes. Hemos hablado también de las implicaciones de un conflicto frente al desarrollo de la estabilidad política. Pero ahora, Germán, en concreto, ¿qué es la estabilidad política?
Perfecto. Vamos a precisar el concepto para que nuestros ciberoyentes tengan una idea muy aproximada este concepto de la óptica económica. La estabilidad política es uno de los elementos fundamentales que soportan el respeto por los derechos de la propiedad. En un país en donde su orden constitucional, legal y las constantes revoluciones internas no garantizan una estabilidad política, no será posible que se mantengan los derechos sobre la propiedad, aspecto que no es atractivo para los inversionistas y el crecimiento económico, como bien lo define el profesor Gregory Mankiw, que comenta, abro comillas, la propiedad económica depende en parte de la prosperidad política. Un país que tenga un sistema judicial eficiente, unos funcionarios públicos honrados y una constitución estable disfrutará de un nivel de vida económica más alto que un país que tenga un mal sistema judicial, unos funcionarios corruptos y frecuentes revoluciones y golpes de Estado. Por lo tanto, esto nos indica, cierro comillas, que Gregory Mankiw centra que, o nos hace ver que en cualquier país del globo no tenga o que sí tenga estabilidad política es un elemento que es armónico con o no armónico con su desarrollo económico, por lo cual los países deben esforzarse por desarrollar modelos de estabilidad política con el fin de mantener un crecimiento económico que garantice primero la propiedad privada y a su vez sea atractivo para los inversionistas. Un inversionista, ¿qué es lo que busca? Pues que su proyecto de inversión esté garantizado y que sus derechos le sean respetados. Eso es algo que buscan. Pero un país que tenga, por ejemplo, muchos conflictos internos, en donde constantemente estén cambiando los elementos constitucionales.
Y que estén cambiando las normas. La regulación.
Y que cambien las regulaciones sobre derechos, propiedad, e inclusive en donde la vida de los actores se vea expuesta de una manera incontrolada porque son estados muy, muy volátiles. Pues simplemente no es atractivo para los inversionistas y esto va a hacer que el crecimiento económico no se dé, o sea, hablando de crecimiento, es el PIB que crezca este o no crezca. De ahí que se hagan ingentes esfuerzos y a través de la política diplomática se trate de mantener niveles de estabilidad en diferentes regiones del globo. Lo vimos mucho con la tensión comercial entre China y Estados Unidos, en donde hubo un momento en que esa tensión estaba generando unos problemas inflacionarios por falta de credibilidad en la estabilidad política y en la relación de estos estados. Actualmente hemos visto que en la reunión del Grupo de los 20 hay ya un acuerdo no tan solo implícito, explícito, por los representantes de estos países, en que van a trabajar de una manera armónica, de tal forma que se respete la identidad de cada uno de sus países. Esto tiene que ver todo con el tema de la estabilidad política y que todo esto nos apunta hacia el crecimiento económico. Por lo tanto, en las regiones en donde se ve perturbado este elemento, pues vamos a ver que son regiones que se van rezagando y no van a lograr la prosperidad económica y de bienestar para sus pueblos, que es el objetivo de los gobiernos, por lo general en todos los países del mundo.
Sí, Germán, ahí es algo claro e importante que, pues cuando yo hago la consolidación de una nación y de un estado y establezco unas normas, como sociedad, pues lo que quiero es que el estado y la sociedad ya, como conclusión, trabajemos en torno a que, pues velemos por el bienestar, ¿no? Y al velar el bienestar y al procurar como un desarrollo y como un bienestar económico para toda la sociedad, pues está implícito que yo legisle y trabaje con normas y que establezca políticas que permitan que la estabilidad política esté y que de alguna manera se pueda desarrollar un ambiente favorable para la economía y que de esa manera se garantice la prosperidad de esa nación, de las personas que están conformando esa nación.
Sí, profesora Andrea, en otro sentido, como una parte concluyente de esta disertación, es que el conflicto armado, el conflicto comercial o que los conflictos internos que generan desestabilidad afectan sensiblemente el Producto Interno Bruto y van a hacer que este no crezca en la forma adecuada como crecería si estuvieran en una estabilidad política cierta y que garantice los derechos de la propiedad. Por lo tanto, cuando hay inestabilidad política, podemos interpretar que va ligado a unos niveles de crecimiento de pobreza.
Y en ese sentido, y en términos muy sencillos, pues afectan los niveles económicos de la población en general. Las personas pierden bienestar económico, la población en general, el ciudadano en común, cuando hay una inestabilidad política. Pues bien, hemos llegado así al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su escucha y pues nos encontramos en la siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.